manipula nuestros sueños y nuestros temores, sabedores de que el miedo nunca es inocente.
El miedo nunca es inocente, pero tengo miedo de que se corte la comunicación. Rápidamente voy a saludar a nuestra amiga y nuestra próxima invitada. Mercedes, ¿estás por ahí? Buen día.
Hola, Mariano, buen día.
Qué bien se escucha.
Porque me estás llamando a casa.
Mecha, Ninsi, Mercedes, Ninsi, ¿cómo andás, Mecha, tanto tiempo?
Bien, bien, muy bien. Acá estoy desayunando, le abrí la canilla para que tome agua el gato. Que a mí no me gustan los gatos, ¿viste? Pero los chicos en casa durante años me pidieron que querían tener gatos. Bueno, y al final, como tenemos casa grande, qué sé yo, y los gatos están afuera y adentro. Y ya me encariñé.
En la misma estoy yo, y mi mujer está en la etapa que ya está haciéndose amiga del gato del vecino, así que ya pronto vamos a tener que incorporar a la familia un cuadrúpedo de eso.
Ah, pero viste que a los chicos les encanta.
Sí, mi hija enamoradísima, loca con los gatos, le encantan. Encima, si tenés un gato en el barrio mimoso, viste, como que viene y te manguea, se va. Ellos se apropian de las casas.
Te digo una cosa, lo único, tenés que castrarlo porque si no, no te dejan dormir.
Buen dato, ¿eh? Es buen dato.
No, porque cuando están se nos dejan dormir, están los gritos toda la noche, imagínate. Sobre que yo tengo pocas horas para dormir.
Sí. Bueno, antes de meternos en tema, contame en qué andás, siempre en Mitre, me imagino.
Sí, en Mitre a la mañana, bueno, yo soy igualmente periodista 24 horas, tengo algo a cualquier horario.
En una época el contestador, esperá que voy a contar una infidencia, en una época el contestador de Mercedes era, dejá tu mensaje después de la señal, y si es una primicia, mejor.
Sí. Después, claro, viste, porque la gente, uno le pide, a todo el mundo le pedís primicias. Sí. Estoy en Polémica en el Bar, a la tarde, el de las 7.
Sí, no le tocaron pito a ningún sordo para hacer polémica, ¿no? A Mercedes llevaron.
Claro. Ay, divino, me re divierto. El grupo de Tazo está divino, divino. Muy buena gente todos. Y después escribo para Infobae.
Así que bueno, estás activa, podemos decir, estamos activos.
Justo hoy voy a trabajar todo el día para Infobae.
Bueno, te interrumpimos un ratito y te agradecemos estos momentos porque activa estás hace muchos años y vos estabas activa en pleno 2001 también, cuando estamos cumpliendo ahora 20 años del Corralito, que iba a arrancar. En realidad, si vos te acordás, yo creo que las cosas ya venían de antes, porque te acordás de esas elecciones legislativas del voto salame, ¿no? Que la gente había votado tan descontenta. Sí. Y que de la Rúa, me parece, no las vio, las trató de pasar por alto y no pudo, ¿no?
Claro, bueno, como hacen todos los políticos, nunca ven las elecciones, nunca se dan cuenta del resultado de las elecciones.
Sí.
Y no es la primera ni la última vez que pasó.
Y ahí fuimos llegando a esta etapa donde Cavallo dijo, pueden sacar hasta 250 pesos por mes, que hacíamos la cuenta 250 pesos dólar, hoy dólares serían 50.000 pesos por mes, por semana, digo. Esto, nadie se quejaría por sacar 50.000 pesos por semana hoy, yo creo, pero bueno, en aquel momento.
El problema fue otro, además del problema que la gente no podía sacar toda la plata, esa mucha plata del cajero automático, el problema fue que la incautación de los plazos fijos. Y nosotros nosotros teníamos la plata de la casa.
Eso te iba a pedir, porque yo sé que vos fuiste una de las víctimas del Corralito en su momento.
Claro, vos sabés que habíamos visto 148 casas.
Porque, nada más y nada menos, ¿eh?
Claro, igualmente, cuando yo compré un departamento había visto 68 departamentos. Bueno, esta vez, porque me gusta ver, porque viste que para comprar bien hay que ver mucho. Claro. La gente se apura hay que ver mucho.
Época de revistitas, nada de mirar por internet en ese momento.
No, tenías que ir personalmente y yo iba a 10 casas, por ejemplo, sábado y domingo, iba a 10 casas sábado, 10 casas el domingo. Y aparte no es solamente ver la casa, o sea, si tiene humedad, de cimientos, si tiene filtraciones, lo que sea, sino hablar con los vecinos del barrio, con los encargados de edificios, para ver si hay inseguridad, que, bueno, viste, todo lo que tiene uno, bien de movilera, viste. Esto, hay que estudiar todo. Y bueno, habíamos visto 148 casas y habíamos señalado una casa divina en la calle Soler.
Ahí en Palermo.
Palermo Hollywood, que había sido de Chunchuna Villafañe, y después de la directora de la revista Living, no me acuerdo la altura de Solar, por Palermo Hollywood, muy linda, al frente de un colegio. Y justo viene el Corralito y nos queda toda la guita adentro.
Claro.
Y encima esta gente de la directora de la revista Living se tenía que y se vendía la casa porque se iba a vivir a Uruguay y no se podía sacar la plata del país.
Claro, bueno, pero también entre todas las cosas de la época, recordemos, fue una época de altísima migración, muchos se fueron.
Claro, pero si vos vendías una propiedad no podías sacar la plata.
Claro.
Nada, ni con ningún tipo de nada. Bueno, tampoco la podía sacar del banco, pero ponerle que uno hubiera sido de esa gente que saca la tira la plata debajo del colchón. Sí. Yo no tengo un centavo debajo del colchón, ¿eh? Pero bueno, ni una moneda. Pero tampoco podías, ellos podían sacarla para ir, si iba a ir a vivir a la colonia, tampoco podían sacarla. Sí. Bueno, a partir de ahí, yo me acuerdo que escuché, no me acuerdo quién en Radio Mitre, si fue Magdalena, le hace una nota a Mauricio D'Alessandro, al abogado, sí, diciendo que había pedido el primer recurso de amparo para que Alicia Castro pudiera sacar su sueldo. Claro. O sea, pudiera sacar más de esa plata que podía sacar por el Banelco. No mencionaba el tema de los amparos para sacar la plata de los plazos fijos. Claro. Cuando lo llamo, y entonces ahí me iluminé y digo, wow, voy a ver si lo llamo para ver si se puede hacer para sacar el corralito. Y lo llamo a Mauricio, que lo conocía, qué sé yo, Mauricio lo conocemos toda la vida, y me dice, sí, presentemos un recurso de amparo para sacar la plata del corralito. Y cuando fuimos a presentar el recurso de amparo, que lo habíamos presentado el día 4, sí, no había nadie. Nadie es nadie. Y yo le decía a todos mis amigos, a mi hermano, que había vendido un departamento en el Alto Palermo, divino, ahí a la vuelta del Alto Palermo, que era donde vivíamos cuando nos habíamos venido a vivir a Buenos Aires, le decía, presenté un amparo. Mi tía, que vive en San Isidro, y mis primas, todas en San Isidro, le decía, presenten hoy el amparo. No hay nadie. Bueno, todo el mundo se demoró.
Claro.
Y ¿viste? Yo presenté, digo, bueno, por ahí no pasa nada, pero bueno, imagínate, estaba desesperada, el laburo de toda la vida, y encima era una indemnización que yo tenía. Bueno, una indemnización laboral.
O sea, era pues tu casa, la guita de tu casa, estaba metida.
Claro, 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 ¿y de dónde iba a sacar todo eso? Si no, claro, era una indemnización. Bueno, la cuestión es que, bueno, por supuesto, la casa que habíamos tenido nos devolvieron la guita, fue todo como un quilombo.
O sea, la operación de Soler se cayó.
Se cayó, y bueno, todas se cayeron, imagínate, no había operación, el mercado inmobiliario estaba en cero, y después nos salió el amparo a favor, pero cuando nos sale a favor, todavía no había nadie pidiendo amparos, yo me quería morir. La gente que le creía a Cavallo que iban a devolver los depósitos, ¿entendés?
Sí. Sí, pero la medida era por, creo que era 3 meses que iba a durar esto.
Claro. ¿Sabés qué pasa? Y sí o sí yo tenía que, vivíamos en un departamento de dos ambientes, y ya había nacido Malena, y tenía que moverme sí o sí, o sea, no podía esperar 3 meses, bueno, o sea, hay gente que podía esperar, yo no. Bueno, entonces, le estoy diciendo a Florencia que estoy haciendo una nota, pues se va ahora a rendir para la facultad. Bueno, la cuestión es que, me voy para el living, porque están las chicas que están haciéndose el desayuno porque tienen que rendir. Bueno, la cuestión es que finalmente nos salió el amparo a favor, el banco nos devolvió la plata, que era el Banco Río, en ese momento. Nunca más quise tener cuenta en el Río, ¿viste? Ahora es el Santander.
Te salvaste del robo del siglo.
No, tan es así que en la radio nos dan, ¿viste? Me quedó como la impresión. Entonces la radio nos da Santander, la cuenta de Santander. Sí. Y yo pedí, no, transfiérame al ICBC, sí, que es una cuenta que me quedó del
sí, pero en aquel momento no se salvó nadie, Mecha.
No, ya sé, pero viste cuando te queda como la impresión, bueno, no quería pisar más ese banco. Sí, sí. Así que, no quise abrir otra cuenta en ese banco, pero ellos no tenían la culpa de nada, ningún banco, o sea, era otra cosa esto. Era una decisión del Poder Ejecutivo Nacional y del país que estaba quebrado.
Sí, claro.
Bueno, finalmente recuperamos la plata, pero con la plata tampoco podíamos comprar porque no había precio, no había nada. Había una casa muy linda en Almagro. Todas las casas habíamos visto por Palermo Soho y Palermo Hollywood, que en ese momento no era tan cheto. Sí. Quiero aclarar, hace 21 años todavía había muchos talleres mecánicos.
Todavía
no
era más Palermo viejo.
Claro, era Palermo Viejo, pero a mí siempre me había gustado, cuando me vine a vivir a Buenos Aires hace 30 años, siempre me había gustado Palermo Viejo, que en ese momento tenía otra mística, ¿no? La mística esta de los talleres mecánicos, de los bares de barrio, nada que ver. Tenía un bar cheto que era el taller que estaba frente a Plaza Serrano y eso era todo.
Sí, el bar más famoso era el bar del Gallego, ahí el que estaba en la esquina.
Claro, el bar del Gallego, todo. Entonces bueno, pero siempre me gustó. Y bueno, entonces en esa época sí se podía comprar una casa de ahí porque era baratísimo, no tenían.
Hubiera sido un negocio, te digo, ¿no?
Pero claro, yo decía eso. No tenían valor comercial.
Claro.
Ahora casa ahí te sale arriba del Palo Verde.
Sí, sí.
Bueno, y bueno, finalmente nos costó muchísimo conseguir casa porque. Y en Almagro, donde vivimos hace 20 años, le compramos esta casa que era de una señora que escuchaba Radio Mitre, que en realidad Néstor Ibarra le hace una nota a, ¿cómo se llama? Toribio Achával.
Sí.
Porque ahora en esa época salían todos los de las inmobiliarias. Claro. Entonces, Néstor me pasó el teléfono de Toribio Achával, yo llamé, le digo, miren, si encuentran alguna casa que alguien quiera vender. Y bueno, la conocimos a Silvina del Carril, que era la dueña de esta casa, y Silvina nos dijo, mira, yo me quiero mudar a un departamento chico, si ustedes, si yo puedo conseguir un departamento en Barrio Norte, es como que cambiamos así. Y bueno, divina Silvina, le compramos la casa a ella, y ella me dijo, yo lo único que quiero es que cuiden esta casa, por eso la cuido tanto, y la cuidé tanto, sí, de las demoliciones, de todo, claro, el infierno que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que demuelen todo.
Sí. Bueno, vos pudiste hacer la movida en pleno incendio.
Claro, pero fíjate, mi hermano, que con el mismo estudio jurídico pidió el amparo, claro, ya lo pidió tan tarde, que vendió el departamento del Alto Palermo, que está en Charcas, en realidad es Charcas y Vit, ¿viste dónde está el bulevar?
Sí, sí.
Bueno, que era el departamento donde vivimos nosotros cuando nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Primero se vino mi hermano, después me vine yo a hacer la beca de Clarín.
Sí.
Y él vendió ese departamento y recuperó, ¿cuánto? Una ventana.
Claro.
Lo que recuperó del plazo fijo no le alcanzaba para comprar una ventana. Perdió todo.
Ni hablar que en ese momento el dólar, que supuestamente estaba 1-1, pasó a 1-2, después 1-3, y bueno, quedó ahí, ¿no?
Subió. En enero estaba 1-4. En enero ya estaba 1-4. Ah. Bueno, ahora estamos a 200 y pico, ¿no? Pero bueno.
Sí, tremendo.
No, las cosas que pasan en ese país, pero vos sabés que mi papá tiene, mi mamá tiene 88, mi papá tiene 94. Y viste que a veces uno putea y dice, che, la situación económica de este país, qué desastre. Entonces dice mi papá, ¿y cuál es el problema? Si siempre fue igual. O sea, con sus 94 años, te dice que el problema de la Argentina siempre fue el mismo, que no hace falta hacerse problema.
Claro, claro.
Siempre fue el problema económico, nunca nadie supo manejar la economía. Claro, viste que la gente más grande la mira de otra forma.
Sí.
Para mí pierde la capacidad de asombro. Como
claro. La vieron
tantas veces,
tan reiterativo todo, que bueno, papá le, y te dicen disfrutar de la vida en vez de quejarte.
Hace poco, Mecha, había un meme de un auto volcado y un tipo, todo el mundo mirando ese auto volcado y un tipo tomando una cerveza. Y dice, los millennials mirando el auto volcado y los que ya pasamos la crisis de 2001. Claro, porque ahora, ¿qué te vas a asustar por si viviste aquella crisis, ¿no? Y vos, te digo, fuiste una excepción de los que pudieron mover la
vida. Pero vos sabés que no soy nada iluminada. En negocio soy la menos iluminada que te puedas imaginar. He perdido siempre todo, porque que con la FIP es un desastre. O sea, siempre he sido puntual y por no darme cuenta de alguna pelotuda terminando pagando fortuna, porque siempre me gusta estar súper al día.
Sí.
Con todo, siempre perdí. De hablar me agarraron los créditos UBA del auto. Mira, esa fue tremenda. El UBA me saqué, viste, los UBA de Macri, sí, estos UBA milagrosos, no me quiero ni acordar. Fue uno de los motivos por los cuales no voté a Macri.
Sí.
Me saqué un crédito UBA, 100.000 pesos, para, o sea, yo pagaba dos terceras partes de un Fiat, y 100.000 pesos pedí de crédito, UBA. Casi me muero, mira,
te digo una cosita.
Tengo un caso, un Fiat, y pagué una Ferrari.
Sí.
Bueno, te puedo explicar la fortuna que tuve que pagar Fiat por ese crédito.
Vos sabés que acá mi compañera Maru, que es locutora, es también contadora, y cuando salió esto, estaba en pleno auge. ¿Vos qué me dijiste? Esto puede ser las 1050.
Claro, ojo con esto porque puede.
Sí.
El tema de cuando es algo tan volátil, viste que decís, no depende de algo que es fijo, te puede aumentar, te puede bajar, pero generalmente siempre aumenta.
Claro,
y
por esto que decíamos recién,
sí,
que la historia siempre
la historia,
es cíclica acá.
Sí,
siempre
sí.
Sabemos dónde va a parar, así que bueno.
Yo te digo, lo quiero comprar. te digo, Maru, no quiero comprar nada en cuotas. Ya me quedó el pánico por el crédito UVA este, tremendo, tremendo. Este, y uno, viste, que no sabe, yo soy tan ignorante, me cuesta mucho, la verdad que las matemáticas siempre me costaron mucho. Es muy gracioso porque mi papá era profesor de matemática en el colegio de Manuel Belgrano de Córdoba, en el Montserrat, en todos lados. Mi abuelo, el decano de la Facultad de Ingeniería y profesor de matemáticas. Sí. Y yo no sé si fue por una rebeldía o qué, pero me llevé matemática todos los años y no, me cuesta, ¿viste? Me cuesta los números.
No, sí, es tremendo. Bueno, yo te agradezco estos minutos, no te quiero interrumpir más el laburo que vas a hacer hoy en Infobae. Lo que, por último, un recuerdo, una reflexión de aquellos años. Yo estaba mirando, por ejemplo, ayer los nombres, veía que muchos de los protagonistas ya nos dejaron, ¿no? El caso de Alfonsín, el caso de La Rúa, el caso de La Sota, bueno, algunos que estuvieron en aquel momento que ya no están más, pero por otro lado hay otros que siguen, como la jueza Servini, ¿no?
Sí, 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 hay muchos que siguen, porque viste que en este país, si no se mueren, siguen.
Claro, ese sería el corolario.
Claro, 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 son cargos, la política tiene cargos vitalicios. Sí. Y si no sigue el padre, sigue el hijo, el... Ahora estaba el fin de semana en Salta, ¿no? Y viste que siempre están los Romero. Entonces pregunté, claro, ¿quién es la intendenta? Y me dicen, Betina Romero, la hija de Romero, gobernador, la nieta de Romero, gobernador. Claro. Esos cargos vitalicios. Son, la política no se renueva. Y discúlpenme, chicos, lo que pasa en San Isidro, los Pose, hace cuántos años que están. Yo era chiquita y ya estaba Melchor Pose.
Sí.
Y siguen los Pose. Sí. Está bien que los Pose gobiernen bien, pero no hay otra persona que no tenga un apellido Pose. Sí, bueno, sí. Pero en todos lados es, digamos, en todos lados es igual.
Había uno, Mecha, había uno que se había puesto, que había hecho pintar en todos lados, que se hacía llamar el Espíritu Santo. Porque decía, ya estuvo el Padre, el Hijo, y ahora viene el Espíritu Santo. Pero es así. Mecha.
Graciosísimo.
Yo te dejo un saludo. Ella conoce de San Isidro porque algunos de los nombres de las calles de acá tienen que ver con sus antepasados, ¿no?
Claro, porque mi familia, la familia de mi mamá es Terrero. Entonces, mira, el obispo Terrero, sí, era, digamos, sería, no era, no soy descendiente directa porque como obispo no tenía hijos, sino era el hermano de mi tatarabuelo. Sí. Y la casa San Francisco, o sea, la casa que está frente a la catedral,
sí, ese caserón,
que se llamaba San Francisco, sí, y que ahora es un restaurante, sí, esa era la casa de mi abuela.
Mirá vos.
O sea, en esa casa vivía mi abuela hasta que vinieron las enfermedades, que no me acuerdo qué enfermedad fue, y se fueron a vivir a Córdoba.
La fiebre amarilla habrá sido, supongo.
Claro, debe ser una de esas. Viste que con las enfermedades iban a vivir a las sierras de Córdoba.
Sí.
Porque toda la familia de mi mamá se acá de Buenos Aires. Mira, tengo mis primos en la calle Alsina de San Isidro, en la calle Terrero, en la calle, bueno, hay tres calles diferentes, la otra que tiene muchas casas coloniales que da Centenario, que no me acuerdo el nombre. Todos mis primos viven en San Isidro, y en Martínez. Bueno, y mi tía me decía, Mercedes, comprate una casa en San Isidro, ¿qué vas a hacer sola comprándote una casa en Capital?
Claro.
Y yo le decía, no, porque me gusta tener una casa arriba del obelisco para poder hacer más notas.
Si vos fueras, estarías más cerca. El chalet del obelisco. No, ahora le vamos a pedir a Pose que te nombre ciudadana ilustre. Ah, no, a Pose no, perdón.
No. Bueno,
Mecha, te mando un beso grande y gracias por estos minutos,
Un beso, los quiero mucho.
Igualmente. Chao.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Adherirte a Telepase es fácil, rápido y gratuito. Ingresa a www.telepase.com.ar y pedí tu dispositivo. Conectados viajamos mejor. AUSA. Autopistas urbanas. Transitando el futuro.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
Desde hace más de 10 años, Urban Lotus brinda servicio de wellness a personas y empresas. Con el respaldo de su experiencia, como el estudio líder de yoga y pilates en Palermo. Las mejores clases online y presenciales, sesiones de meditación, masajes y servicios de spa. Asesorías, diseño e implementación de beneficio de wellness para empresas y hoteles. UrbanLotusPalermo.com